Rajoy y Rubalcaba afirman que creen que es necesario reformar la Constitución. Los cambios en la Carta Magna comenzarán en 2 años.
Multitudinaria marcha en Barcelona para pedir la unidad nacional en el Día de la Constitución. Contó con la presencia de Ciudadanos, PP y UPyD.
Vidal Quadras es apartado de la cabecera de la manifestación por orden del Partido Popular catalán. El vicepresidente del Parlamento Europeo considera que fue grotesco.
Miles de personas acuden a la Plaza de la República Dominicana en Madrid para arropar a las víctimas del terrorismo y criticar lo que consideran como traición por las excarcelaciones de etarras.
4 miembros huidos de SEGI han anunciado que acudirán hoy disfrazados a la Feria del Libro de Durango y piden a los proetarras que se vistan como ellos.
Cataluña no aplicará la sentencia al Tribunal Supremo, que recuerda que la Generalidad tiene que restablecer el bilingüismo escolar en las aulas y la libertad de elección de lengua vehicular.
El Gobierno y el PSOE están de acuerdo en reformar la Constitución. Es lo que han dicho en la celebración del 35 cumpleaños de la Carta Magna. Siguiendo los actos institucionales ha estado Ketty Garat. Buenos días, Ketty.
¿Qué tal? Buenos días, Mariano. Rajoy no se cierra en banda una reforma de la Constitución, pero quiero saber, dice, para qué y con quién contamos. Reconocí ayer que habla a menudo con Alfredo Pérez Rubalcaba después de que este desvelara un diálogo franco y rotundo con el presidente del Gobierno sobre la reforma constitucional. Era la noticia en su aniversario, sobre todo por el cambio de discurso del Ejecutivo. El año pasado, un no rotundo, ahora un sí, con condiciones. Mariano Rajoy, jefe del Ejecutivo español.
La Constitución española se puede reformar como cualquier obra humana. De hecho, ya se ha reformado en 2 ocasiones. Yo creo que está en pleno vigor, creo que se puede reformar, pero creo que para reformar la Constitución se necesita un consenso muy amplio, un consenso similar al que tuvo en 1978. Se necesita sobre todo tener objetivos claros y se necesita que sea una posibilidad para unir más españoles en torno a la Constitución y no para generar división en torno a cualquier reforma de la misma.
Fin del bloqueo también en las altas instituciones del Estado. La Tercera, el presidente del Congreso, explica cómo tendría que hacerse. Jesús Posada.
Por ello, cualquier intento de reforma precisa una ardua labor pedagógica que transmita con claridad los objetivos que persigue y demuestre que estos son eficaces para dar solución al problema por el que se plantea la reforma. Exige que se acredite y se justifique su oportunidad, que se estudien y analicen sus consecuencias. Tiene además que convencer y concitar un consenso similar al de 1978.
Línea roja, el consenso que también tiene Alfredo Pérez Rubalcaba.
Hay una necesidad evidente de hacer una reforma de la Constitución. Una reforma de la Constitución no es abrir un proceso constituyente, es cambiar aquellas cosas que queremos cambiar, en las que hay consenso, es incorporar cosas que tenemos que incorporar, es incorporar experiencias que nuestro país ha vivido y es sobre todo volver a construir un proyecto político común, compartido, con altura de miras.
En conversación informal con periodistas, el líder del PSOE se congratulaba por esta puerta abierta del Ejecutivo, aunque recuerda, yo fui el primero y el año pasado parecía un marciano. Dice Rubalcaba que siempre que habla con Rajoy por teléfono, hablamos de la reforma constitucional, que mantiene posiciones diferentes, aunque esto constata que la reforma se está abriendo paso y que en cualquier caso no llegaría hasta dentro de 1 o 2 años, previsiblemente la legislatura que viene.
Lo bueno que tiene Rubalcaba es que a veces se le entiende casi todo. Dice, no se trata de abrir un periodo constituyente, se trata de hacer las reformas que consideremos adecuadas. Claro, las reformas que ellos consideren adecuadas. No se trata, por supuesto, de abrir un proceso constituyente donde los españoles podamos decir, iros de una vez a vuestra casa, porque estamos hartos de tantas cosas. Tantas cosas que creíamos que eran un lugar de encuentro de los españoles, por ejemplo el Estado de las Autonomías, y que han resultado ser una ruina y una estafa, y algo que simplemente se ha utilizado para tensionar España y hacerla cada vez más pequeñita, más oscura, menos competitiva y más irrelevante. Por supuesto que no, el señor Rubalcaba no quiere abrir un periodo constituyente donde los españoles, que mayoritariamente quieren que se reduzca el Estado de las Autonomías o incluso se elimine, y así lo dice el CIS, que da como opción mayoritaria el 34% de españoles que quieren reducir competencias de autonomías, esos, pues no debemos opinar. Quien debe opinar es la casta, los que entienden. Ya saben ustedes, la doctrina de los del río, ¿para qué vamos a leernos esto? Sí, ya hay gente que se la ha leído. Al final, de lo que se trata es de que unos pocos decidan por todos que vamos a ir, pues, a lo que se puso en marcha el 11M, a un modelo confederal del Estado. Hace pocos días, Felipe González, en el periódico El País, pues ya decía que hay que buscar una reforma de la Constitución para encajar a Cataluña en España, para encajar más. No era el Estado de las autonomías, el encaje de los nacionalistas. Ah, no, que eso era una estación de paso. De lo que se trata es de ir más allá, de crear una confederación donde, pues, Cataluña, País Vasco, Galicia, posiblemente Andalucía, sean estados independientes, de facto, aunque no de jure, porque por supuesto el resto de los españoles tendrán que seguir subvencionando, por ejemplo, al régimen cleptocrático catalán, o por ejemplo, a ese País Vasco que lleva alimentándose del dinero de todos los españoles durante tanto tiempo gracias al sistema del cupo. Por supuesto que no se quiere abrir un periodo constituyente. La voz de los españoles importa un comino, pero que Rubalcaba opine eso, pues es natural. Lo malo es que el PP ya ha anunciado que está dispuesto a estudiar el asunto. Y Rubalcaba ya ha confirmado que ya está teniendo reuniones con Rajoy. Con lo cual, pues toda la casta está unidita de la mano para tratar de llevarnos a donde no queremos ir los españoles. Porque les importa un comino si queremos ir o no. Ellos quieren mantener su chiringuito. Su chiringuito que se ha fundamentado en las comunidades autónomas hasta el momento y que ya por la propia dinámica de los acontecimientos requiere ir un paso más allá. Se lo he dicho muchas veces en estos micrófonos. El 11M se hizo para dar el paso a un modelo confederal del Estado a cambio del abandono de las armas de ETA. Y pasito a pasito se van cumpliendo todos los hitos de la hoja de ruta. Lo que pasa, que tienen las cosas complicadas, y tienen las cosas complicadas porque ya no estamos en un país en el que a través de unos cuantos medios de comunicación se pueda amordazar a toda la población, y luego hablaré un poquito sobre este tema. Ahora estamos en un país donde la voz de los ciudadanos tiene muchas maneras de hacerse oír, y donde la información de los ciudadanos pues cada vez es mayor, y donde Internet acaba con todas las barreras que se quieren poner al campo. Ya no hay puertas que valgan. Y vamos a ver en qué acaba todo esto, pero vamos, les va a resultar a ustedes, señor Rubalcaba y señor Rajoy, mucho más complicado de lo que se imaginan. Vamos, algunos intentaremos complicárselo al máximo.
El Día de la Constitución también se ha celebrado con intensidad en Barcelona. La ausencia de actos oficiales en la ciudad condal se ha suplido con una multitudinaria manifestación a favor de la unidad nacional y en la que han estado presentes los miembros de Ciudadanos, PP y UPyD. Las reacciones con Esmeralda Ruiz. Esmeralda, buenos días.
Buenos días. Multitudinaria marcha ayer por las calles de Barcelona para conmemorar el 35 aniversario de la Constitución y en defensa de la unidad de España. Un éxito de convocatoria del que poco tuvieron que ver los medios catalanes, que apenas se hicieron eco de la marcha. Tampoco lo puso fácil la Generalitat. El Ayuntamiento apagó las cámaras de tráfico que grababan uno de los recorridos de la marcha. Es la tercera vez que ocurre. Sobre este boicot nos hablaba ayer el vicepresidente popular del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Cuadras.
Bueno, es una de las trapisondas más del nacionalismo, que lo que hacen siempre es mentir y ocultar la verdad. Entonces, no pueden permitir que los ciudadanos de Cataluña sepan que hay otros muchos ciudadanos de Cataluña que se oponen al separatismo.
En la cabecera pudimos ver a dirigentes tanto del Partido Popular como de Ciudadanos y UPyD. No estuvieron, ya lo habían anunciado, miembros del PSC desafiando nuevamente así al Partido Socialista de Rubalcaba. Los verdaderos motivos nos lo daba otro de los asistentes a esta manifestación, el periodista Xavier Orcajo.
Yo ayer hablaba con un destacado dirigente y me venía a decir pues que, hombre, que su etapa de gloria había sido llegar a ser algunos de ellos ministros con el tripartito, que si fueran a esta manifestación se definirían enemigos, tal como lo ve el nacionalismo, de la causa, y que eso en Cataluña se paga.
Entre tanto, desde la plataforma organizadora Som Cataluña Somos España se están satisfechos por la asistencia masiva, lo decía ayer en Es la Tarde de Dieter su portavoz José Domingo.
El año pasado la policía municipal dijo que éramos 8.000 personas. Este año, sorprendentemente, siendo muchos más, dice que somos 5.000, con lo cual el cálculo numérico pues no cuadra. Yo he calculado que evidentemente si hemos llenado la Plaza San Jaume, las calles adyacentes, terminamos miles de personas los que había allí.
Un reflejo, decía José Domingo, del rechazo masivo al desafío independentista del Ejecutivo, de Artur Mas.
Hablaba antes, en el comentario a la noticia anterior, de cómo Rubalcaba quiere reformar la Constitución, pero sin abrir un proceso constituyente, es decir, sin escuchar a los ciudadanos. Bueno, todo eso está enmarcado en la estrategia de gobierno y de control que llevamos viviendo aquí décadas. Aquí a los ciudadanos de un determinado signo se los invisibiliza. A aquellos que quieren defender la Constitución y la Nación se los ningunea. A aquellos que protestan por las cesiones perpetuas al nacionalismo, al brazo político del terrorismo, a esos se los silencia. Y ayer vivimos un esperpento realmente peculiar, pero que ya empieza a ser repetitivo. Como había manifestación de gente con banderas españolas en Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona apagó las cámaras de tráfico con las que se puede acceder a la imagen en tiempo real del tráfico en la ciudad condal. Ya es la tercera vez que lo hacen. Lo hicieron el año pasado en la manifestación por el Día de la Constitución, lo hicieron este año en la manifestación del 12 de octubre y lo han vuelto a hacer por toda la cara. Porque de lo que se trata es de silenciar, ningunear, ocultar que existe una sociedad que está hasta las mismísimas narices del nacionalismo, de sus imposiciones, del totalitarismo, de las cesiones absurdas y de que se financie a los que lo único que quieren es destruir España y la Constitución. Esa sociedad existe y además es mayoritaria, pero es una sociedad a la que sistemáticamente se hace como si fuera, pues, ¿se acuerdan ustedes eso que contaba Freud, donde en determinadas tribus donde a alguien se le expulsaba de la tribu por haber hecho algo que se consideraba sacrílego o inadecuado y entonces el castigo era que todos le ignoraban? Y entonces al final, pues muchos de esos a los que nadie dirigía la palabra, con los que nadie cruzaba una mirada, pues terminaban yéndose de la tribu o directamente suicidándose. Bueno, pues un poco ese es el castigo que se aplica a los españoles en España. Silenciarlos y hacer como que no existen. Y si es preciso para ello apagar cámaras de tráfico, pues se apagan. El problema es que no somos uno en una tribu. Al revés, los silenciados somos la mayoría de los españoles. Y quienes nos silencian es esa minoría que vive estupendamente a nuestra costa. ¿Se han fijado ustedes que los mismos que nos roban, que se reparten sobresueldos, que colocan a todo el mundo en la administración pública, que saquean el Estado, que se inventan organismos donde colocar a sus amantes, amigos, primos y compañeros de partido, esos mismos son los mismos que negocian con ETA, los mismos que silencian a las víctimas, los mismos que dan alas continuamente al nacionalismo? ¿Se dan cuenta de que quienes nos saquean comparten todos ellos, y ahora, por desgracia, el PP también, una característica que es el antiespañolismo? Pues ya es hora de que empecemos a reivindicar eso que les da tanta alergia a los que nos saquean y a los que se dedican a negociar con quienes destruyen España de una manera o de otra, ¿no? Ya es hora de que empecemos a reivindicar España, puesto que les molesta, doble motivo para hacerlo.
Entre los asistentes a la manifestación de Barcelona estaba el eurodiputado del Partido Popular, Alejo Vidal Cuadras. El popular se colocó en la segunda fila de la cabecera, pero su presencia no gustó a sus compañeros de partido. Entonces, un hombre corpulento le empujó violentamente, según testigos presenciales. Al final, le dejó en los puestos en los que estaban los representantes de Ciudadanos que han increpado al agresor. El propio Vidal Cuadras agradecía a Albert Rivera su acogida. Lo hacía en los micrófonos de Es Radio en el programa En Casa de Herrero.
Protegido, digamos, del señor este intranquilizador que me iba empujando, ¿no? Es una cosa, la verdad, que si no fuera triste, sería hasta ridícula.
Según han confirmado varias fuentes a Libertad Digital, el encargado de empujar a Vidal Quadras y su cómplice cumplían estrictas directrices del Partido Popular para apartarle de la cabecera de la manifestación.
Pues a esto ha quedado reducido el Partido Popular a algo que envía a, no sé cómo calificarlo, matones, guardias de seguridad, energúmenos, a apartar a Vidal Quadras a empujones de la cabecera de la manifestación de Barcelona. Al final tuvo que ser Albert Rivera, de Ciudadanos, el que dijera, oiga, ¿qué está usted haciendo? ¿Qué está usted empujando al vicepresidente del Parlamento Europeo? Que se venga aquí don Alejo Vidal Quadras con nosotros. ¿De verdad, Mariano Rajoy? ¿Tan mal estáis ya? ¿Tanto habéis perdido los papeles? Pues chico, ya sabes, el que pierde los papeles termina perdiendo las elecciones. Y en las urnas te esperarán tus electores, Mariano, para, en fin, decir, entre otras cosas, que les parece que echéis a Vidal Quadras a empujones de una manifestación, ¿eh? ¿Qué nivel, Maribel?
Miles de personas han acudido a la Plaza de la República Dominicana de Madrid, donde ETA asesinó a 12 guardias civiles. Lo han hecho para condenar a la actual política antiterrorista del gobierno de Rajoy. Con las víctimas ha estado Paloma Cuevas. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A las 6:30 de la tarde finalizaba la concentración de apoyo a las víctimas. Una tarde de sentimientos encontrados, agradecimientos y emoción por el apoyo que mostraron los miles de ciudadanos que acudieron a la cita y dolor por la actuación del gobierno ante la anulación de la doctrina Parot. El presidente de Unidad y Justicia, Daniel Portero, lanzaba la siguiente pregunta.
¿Por qué tradujo la sentencia y no esperó a la traducción oficial que tienen que hacer los tribunales? La abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia. Señor Gallardón, ¿por qué? ¿Por qué nos has traicionado?
Traición a la que también se refería el portavoz de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz.
Señor Rajoy, tengo 5 víctimas en mi familia. Para considerarme víctima, ¿cuántas tengo que tener? ¿10? ¿20? Usted está traicionando a los muertos y a los vivos.
El punto final a esta manifestación lo ponía el presidente de ENAE, Santiago Abascal. Una vez más, ha pedido justicia.
Una exigencia, un mensaje imperativo, con un destinatario, el gobierno, y con un remitente, España. Un mensaje escrito, con una única palabra, por millones de manos blancas. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!
Justicia que también pidieron Consuelo Ordóñez y Ortega Lara, a quien los ciudadanos le dedicaron un gran aplauso.
Entre las asistencias políticas destacan también la de Vidal Quadras, que acudió desde Barcelona. Repasamos las reacciones con Adriana Rey. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tarde, la de ayer, de sonadas ausencias de líderes políticos a esa manifestación a la que solo acudía Alejo Vidal Quadras, pero eso sí lo hacía con las ideas muy claras.
Se ha actuado con una pasividad y una falta de sensibilidad que es alarmante, ¿no? Hay una incomprensión muy grande entre la gente por la actitud del gobierno.
Posición que compartía también la exalcaldesa de Lizarza, Regina Otaola.
Creo que la doctrina para la derogación, la salida de la cárcel de todos los etarras, asesinos, más violadores, etcétera, etcétera, bueno, pues ha sido un error, insisto, y creo que es injusto que estén en la calle. Y además, yo creo que a mucha gente yo les recomendaría que hablasen con las víctimas cara a cara y que digan lo que piensan, que se pongan en su lugar.
Otaola, que además valoraba con estas palabras la falta del respaldo del PP.
Yo no voy a entrar, allá ellos, que ellos tienen que opinar y ellos tienen que dar su versión o que digan ellos por qué no están aquí. Yo no voy a decir, tengo mi opinión, pero bueno, yo aquí estoy y doy mi opinión como una española más.
Una oposición a la derogación de la doctrina Parot que también ha compartido el concejal del Ayuntamiento de Madrid, también presente, Francisco Martínez Vidal.
Bueno, muchas cosas que comentar con respecto a esta noticia. Estuve ayer allí en el acto. Allí me encontré con gente venida de Segovia, con gente venida de Requena, gente que había hecho desde Pamplona centenares de kilómetros para estar allí con las víctimas y para reprochar al gobierno de Mariano Rajoy esas injustificables excarcelaciones de violadores, pederastas y asesinos de ETA. Allí, en la plaza, lo que se respiraba era fundamentalmente indignación. Indignación contra la justicia, es decir, contra los estamentos altos de la justicia, esos controlados por la clase política, y indignación, sobre todo, contra la propia clase política, por lo que se percibe como una excarcelación injustificada de terroristas que se hace como pago para ETA, y una excarcelación de violadores y asesinos múltiples que se hace para tapar la amnistía encubierta a los etarras excarcelados. Pero esa indignación contra la clase política era particularmente intensa contra el gobierno de Rajoy. Me llamó muchísimo la atención el hecho de que cada vez que se mencionaba a Zapatero en esa concentración, pues había silbidos de indignación, pero cuando se mencionaba a Rajoy, arreciaba la indignación hasta niveles estruendosos. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque Rajoy está haciendo lo mismo que Zapatero, es decir, está manteniendo esa hoja de ruta que Zapatero negoció, pero con un agravante, que es que ha engañado a sus electores, ha engañado a los españoles. Zapatero, al fin y al cabo, no engañaba, decía, quiero negociar con ETA. Y aprobó su declaración parlamentaria en el Congreso, y aunque no llegó a reconocer hasta que la propia ETA empezó a filtrar actas que había habido reuniones concretas, pero Zapatero, todos sabíamos que estaba negociando con ETA. Pero Mariano Rajoy llegó al poder con otro discurso. Mariano Rajoy llegó al poder como heredero de un partido que tiene entre sus filas a gente como Gregorio Ordóñez, como José María Aznar, contra el que se atentó antes de que llegara al poder, como José Antonio Ortega Lara. Y Mariano Rajoy ha traicionado esa historia de su partido, ha traicionado sus propios discursos electorales, ha traicionado sus palabras en el Congreso. ¿Se acuerdan cuando le decía a Zapatero, traiciona usted a los muertos? Pues usted, Rajoy, como ayer le recordaba a Francisco José Alcaraz en la plaza, traiciona a los muertos y a los vivos, traiciona a todos. Tiene usted doble delito. Así que no me extraña nada que la indignación de la gente fuera mayor contra usted que contra Zapatero, porque usted, con la mayoría absoluta en la mano, podría haber enmendado lo que Zapatero hizo y, sin embargo, lo está continuando. Es usted, francamente, mala persona, señor Rajoy. Y ayer, en la plaza, lo que sí vivía también era una sensación de, en fin, iba a decir revancha y no sería correcto. Mejor castigo. Cuando lleguen las urnas, señor Rajoy, ustedes van a recibir la contestación de aquellos a los que han ninguneado, engañado y manipulado. Es decir, sus electores. Sus electores le van a pasar al cobro todas las letras de mentiras que usted está aceptando. Y vamos a ver qué es lo que sucede, porque la gente en aquella plaza, y le aseguro que quienes estaban allí son posiblemente de los que hasta ahora eran votantes más concienciados del PP, la gente de aquella plaza, lo que estaba pidiendo a gritos es que vamos a ver si ponemos soluciones a esto. Es decir, no había una sensación de derrota o de tristeza, todo lo contrario. Lo que había era una sensación de hasta aquí hemos llegado. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Pero vamos, permítame que le haga a usted un augurio, señor Rajoy. Las elecciones europeas van a ser, para el PP y para el PSOE, una carnicería. Y permítanme, todos esos cargos autonómicos y locales del Partido Popular que están callados como estatuas mientras Rajoy suelta asesinos, pederastas, violadores y terroristas, permítame que les diga a todos esos que en el pecado de su silencio llevan la penitencia, porque a primeros de 2015, cuando haya elecciones autonómicas y locales, recibirán en sus posaderas la patada que los electores quieren darle a Rajoy. Pero en fin, cada cual se suicida políticamente como le da la gana. Dijo ayer Santiago Abascal una frase que creo que es muy pertinente. España no se rinde aunque se rindan sus dirigentes.
Cuatro miembros, huidos de SEGI, la organización Pro Etarra Juvenil, han anunciado que acudirán hoy a la Feria del Libro de Durango. Allí aparecerán disfrazados con colores naranja y enmascarados. En un vídeo colgado en internet piden que la gente les imite con la misma indumentaria y caretas. La intención es complicar el arresto, que la Ertzaintza tenga que ir uno por uno identificando a la gente, quitando máscaras, hasta dar con los cuatro huidos sobre los que pesa una orden de búsqueda de la Audiencia Nacional.
Seguro que ustedes han tenido la oportunidad de jugar a ese divertido acertijo en forma de libro que se llama ¿Dónde está Wally?, ¿verdad? Y si no han tenido ustedes la oportunidad, pues lo habrán tenido sus hijos o sus nietos. Es ese libro donde hay un personaje, Wally, que se representa en cada página en una escena complejísima, llena de personajes, todos vestidos de forma parecida a Wally. Y de lo que se trata es de encontrar, entre todos esos centenares de personajes, cuál es el Wally correcto. Bueno, pues recuerdan ustedes cuando nos decían no va a haber humillaciones a las víctimas ni homenajes a los terroristas y aquí ETA está derrotada. Ya. Ayer cuatro miembros de SEGI en busca y captura anunciaron que van a ir hoy disfrazados a las fiestas de Durango y que además pues vayan, pidieron a todos los simpatizantes proetarras que se disfracen de forma similar, para que así las fuerzas de seguridad jueguen a donde está Wally en Durango. ¿Cuántas humillaciones más va usted a aceptar en nuestro nombre, don Mariano Rajoy? Ya se cachondean abiertamente de las víctimas, de los españoles, de todos en general, mientras usted sigue fumándose sus puros en la Moncloa, señor Rajoy. Perdón, ya, sí lo sé. Si a usted no le importa. Llueve mucho, ¿verdad? En las fiestas de Durango, señor Rajoy. Pero a los españoles sí nos importa que usted deje que nos humillen. Que nos humillen día tras día. Que nos humillen los que mataban a la gente poniéndole una bomba lapa debajo del coche. Que nos humillen los que han dejado 1.000 muertos y 25.000 heridos, por no hablar de todos los huérfanos y viudas de esos muertos. Que nos humillen los que ahora disfrutan de despachos oficiales, de cargos de asesores, de la gestión del presupuesto público que usted les permite gestionar, señor Rajoy, mientras hay españoles que para llegar a fin de mes tienen que rebuscar en la basura. Estamos hartos, señor Rajoy. Estamos hartos de tener un gobierno que no nos defiende nunca en ninguna circunstancia. Estamos hartos de que siempre los que nos humillan, los que nos machacan, los que nos pegan tiros en la nuca, sean los que salgan triunfantes, gracias a gente como usted, señor Rajoy. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No tenemos más que protestar en la calle y votar. Y haremos uso de ambos derechos constitucionales para procurar que usted se vaya lo antes posible y además se vaya de la forma más humillante. Yo quiero que se vaya de forma humillante, señor Rajoy, por tanto como usted me ha humillado a mí como español.
Cataluña no aplicará la sentencia del Tribunal Supremo que recuerda que la Generalidad tiene que restablecer el bilingüismo escolar en las escuelas y la libertad de elección de lengua vehicular. La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, dice que es inaplicable, ya que la Ley de Educación de Cataluña asegura está por encima de cualquier norma nacional y Tribunal de Justicia.
¿Qué va a hacer usted, señor Rajoy? Las sentencias de Estrasburgo, que no teníamos por qué cumplir automáticamente, sí que las cumple usted en 12 horas. Pero la consejera de Enseñanza de Cataluña, Irene Rigau, ha vuelto a decir, ante otra sentencia más que se ha producido hace dos días del Tribunal Supremo en favor del bilingüismo en Cataluña, que no piensa acatarla. ¿Verdad que esa no la va a hacer usted cumplir, señor Rajoy? Para soltar etarras, violadores y pederastas, ¿pone usted a la abogacía del Estado a traducir ella misma la sentencia de Estrasburgo para que llegue en 12 horas a Madrid, sin esperar siquiera a que tradujeran la sentencia los servicios oficiales, un poco más burocráticos, del propio Tribunal de Estrasburgo? Pero para esto, usted no va a intervenir, ¿verdad, señor Rajoy? ¿Usted no va a obligar a la Generalidad de Cataluña a acatar las sentencias del Tribunal Supremo, que sí que es un tribunal español y por tanto sus sentencias son de obligado cumplimiento. De nuevo, usted permitirá que a los españoles se les humille y que sus derechos sean violados en Cataluña. Usted, señor Rajoy, no sé a quién sirve ni a quién obedece, pero desde luego, a los españoles no.
El expresidente sudafricano Nelson Mandela será enterrado el día 15 en la localidad de Kunu, donde pasó su infancia. El funeral de Estado se celebrará el martes 10 en el estadio Soccer City de Johannesburgo, donde decenas de líderes de todo el mundo asistirán.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegura que la cúpula de la agencia tributaria estaba llena de socialistas y descarta una caza de brujas. Es la explicación que ha dado para justificar los 29 ceses que se han producido en las últimas semanas.
Dice Montoro que la cúpula de Hacienda estaba llena de socialistas. Le ha faltado añadir, por eso cuando hemos llegado hemos subido los impuestos, por Dios.
El director de cine Pedro Almodóvar vuelve a remeter contra el Partido Popular. El cineasta manchego asegura que el caso de Bárcenas da para 4 películas de El Padrino. Además, considera tremendo que un ministro de Hacienda determine el dinero que se da al cine.
La selección española se enfrentará a las selecciones de Holanda, Chile y Australia en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014, un grupo, el B, que todos los expertos tildan como peligroso. El debut será el 13 de junio.
Bueno, ¿qué nos dice don Vicente Azpitarte?
Hola, hola Luis, saludos sin complejos, buenos días a todos. Este fin de semana tenemos Copa del Rey, no hay liga, pero tenemos la apasionante competición de la Copa del Rey, el torneo del CAO, pero aún así vamos a arrancar como cada sábado a las 4:30 de la tarde deportiva con Tirando a Fallar y el análisis del mejor baloncesto del planeta, y a partir de ahí nos centraremos en los interesantes choques de Copa del Rey, por supuesto a partir de las 10 de la noche, centrados en el encuentro que va a jugar el Real Madrid en Játiva frente al Olympic.
Gracias Vicente, y acabamos con la predicción meteorológica.
Para hoy sábado se espera un día soleado en el sur peninsular y levante nuboso en la mitad norte, con bancos de niebla, temperatura en general con pocos cambios, heladas débiles en gran parte del interior peninsular. La máxima se alcanzará en Las Palmas de Gran Canaria con 24 grados y la mínima en Teruel con -5.